El Instituto de Negocios Samway presenta al siguiente orador, quien compartirá contigo su experiencia personal. Esperamos que te resulte útil en el desarrollo de tu negocio.
Bueno, buenas tardes, amigos. ¡Wow! ¿Cómo están? ¿Cómo se sienten después de estos 2 días de convención maravillosos? ¿Llenos de energía? ¿Ha valido la pena? ¿Cómo estuvo la fiesta excesa anoche? No la perdimos. Nos dijeron que estuvo espectacular, pues de verdad que gracias a todos estos maravillosos líderes por hacer eventos así, por estar comprometidos con este país, por estar comprometidos con el emprendimiento y con los sueños de tanta gente. Así que, bueno, nosotros en este momento vamos a compartir nuestra historia. ¿A quién le gusta el chisme? ¿No? Ay, todos levanten la mano que ya han visto Facebook 3 veces hoy. ¿No? A todos nos gusta saber, ¿no? ¿Cómo fue que empezaron? Y bueno, pues para eso los tengo que dejar con Fer. Fer empezó este negocio soltero. ¿Solo quiénes hacen el negocio solteros acá? Bueno, pues espero que todos se califiquen porque Fer empezó el negocio soltero y se calificó soltero. Así que nada, los dejo con Fer para que les comparta la primera parte de nuestra historia.
Bueno, amigos, pues feliz de estar acá con ustedes hoy en el cierre de esta grandiosa convención. Sabemos que han tenido muchas emociones este fin de semana y lo más importante es que eso se traduzca en una transformación en sus vidas. ¿Quién está de acuerdo conmigo en eso? O sea, lo más importante es tomar toda esa energía, tomar todo ese conocimiento y salir a cambiar sus vidas. De eso es de lo que se trata. Y así como ustedes, nosotros alguna vez estuvimos en el mismo lugar que están ustedes. Hay mucha gente aquí comenzando. Y pues yo cuando comencé, les cuento un poquito de antes del negocio. Venía de una familia, o vengo de una familia, donde el principal proveedor fue mi padre. Yo vi a mi papá trabajar toda su vida persiguiendo el dinero. ¿Alguien más? Toda su vida. Mi papá venía de un hogar donde hubo mucho desorden económico porque mi abuela, cuando tenía como 20 años, venía del campo, se vendieron unas tierras, una tía vendió esas tierras, la tía se murió y mi abuela heredó una suma importante de dinero cuando tenía 20 años. ¿Quién ha soñado alguna vez con una tía de esas?
Ay, sí.
Pues a mi abuela le pasó. Pero mi abuelo, el que se casó con ella, no tenía ninguna inteligencia financiera. Y aunque no era una suma que los hubiera hecho ricos, era una suma que se lo hubieran administrado bien, invertido bien, hubieran podido vivir con comodidad. Como mi abuelo no tenía inteligencia financiera, se gastó todo el dinero de mi abuela en un par de años. Básicamente en rumba, en alcohol y en juegos de azar, ¿no? Y siempre vivieron quebrados. Yo me acuerdo desde muy niño, mi papá y sus hermanos, eran 3, siempre aportándole dinero a mis abuelos porque siempre vivieron quebrados. Y ahí hay una lección, ¿no? ¿Qué pasa si tú tienes dinero pero no tienes inteligencia financiera? ¿Qué pasa? Lo pierdes, ¿no? ¿Qué pasa si no tienes dinero pero desarrollas inteligencia financiera? Lo ganas. O sea, ¿qué es mejor, tener dinero o inteligencia financiera? Pues ¿saben qué? Es mejor tener las dos. Yo me di cuenta después. Pero si no tienes dinero y desarrollas inteligencia financiera, vas a tener las dos cosas. Así que mi papá, viendo el desorden en su casa, se vuelve el más trabajador, el más disciplinado y se vuelve bueno en lo que hace, empieza a ascender desde los 17 años trabajando ya en empleos serios, a los 20 años ya contratado por una empresa multinacional, a los 21 años ya contratado por un banco mundial y empieza a ascender, muy sacrificado, o sea, de esos empleados que lo dan todo, que viajan por todo el mundo, que hacen todos los chicharrones que el jefe no quiere hacer, ese era mi papá. Y él nos sentaba, mi hermana y a mí, y nos decía, algún día yo me voy a pensionar, algún día yo voy a estar tranquilo, algún día vamos a vender todo y nos vamos a ir a vivir a la playa y yo voy a salir a caminar descalzo y voy a estar en paz. Una persona que siempre sueña con estar tranquilo y en paz, ¿cómo creen que es su vida? Pues vivía enfermo, con úlcera, eso desembocó en un cáncer y finalmente cuando llevaba 40 años trabajando, Le dio un tumor cerebral, lo conectaron a unas máquinas y nunca se volvió a levantar ni para ir al baño. Así que yo aprendí de muy niño que tú puedes ser el mejor empleado, darlo todo por tu jefe, sacrificar tu vida entera y aún así no hacer tu sueño realidad. ¿Quién ya se ha dado cuenta de eso también? Y ese es el famoso ciclo de la rata del que habla Kiyosaki, en que trabajamos, ganamos, gastamos y nos endeudamos. Así que yo crezco con mucha inquietud, buscando algo diferente. No encontraba qué podía hacer. Cuando primero pensé, intenté el deporte, ¿no? Y alcancé a jugar casi a nivel profesional tenis, pero me rompí la mano. Y pues resulta que eso de la mano es como importante para el tenis. Entonces eso me sacó del deporte. Y a los 17 años mi padre organiza un almuerzo con un señor que era un tío lejano, que era el decano de economía de una universidad. ¿De qué creen que me convenció? No es uno para que cuente la historia si ya saben todo. Todos somos iguales. Y entonces me meto a estudiar economía, me paso ahí 5 años, no me gusta, no, las matemáticas se me daban, pero no me apasionaba para nada eso. Y un día sale un cartelito en la Facultad de Economía que decía, Citibank busca economista recién graduado. Y ponía el salario. Les voy a dar ahí un paréntesis. Hace como 6 meses estábamos con Cata y con unos amigos diamantes, con Sergio, Castro y Lina. Nos escapamos los 4 para Marruecos. Nos fuimos a pasar unas noches en el desierto del Sahara, una experiencia increíble. Y llegamos a una plaza de mercado árabe, donde vendían la lámpara de Aladino, el tapete volador, ¿no? Estaban los encantadores de serpientes con sus cobras. En Medellín dije los culebreros y no les gustó, ¿no? Y están en eso cuando el guía nos dice, mire, en esta plaza hace cientos de años vendían los esclavos. Los cazaban de sus tribus, los traían acá y vendían a los esclavos. Y llegaban los portugueses, los españoles, se los llevaban a América a trabajar en el campo, los sembrados. Y la moneda que usaban para comprar a las personas, a los esclavos, era la sal. Y de ahí viene la palabra salario. Qué feo, ¿no? ¿Cuántos van a ver su salario diferente a partir de hoy? ¡Qué horrible! ¿No? Cientos de años después, todavía se usan términos que tienen que ver con la esclavitud. Y ya tal vez no nos ponen cadenas ni nos pegan, pero igual nos la pasamos todo el tiempo trabajando, corriendo detrás de un pedazo de papel para pagarle a los bancos y a los, ¿no?, a los comercios y poder sobrevivir. Así que el Citi estaba ofreciendo el mejor salario que ofrecían todas las otras empresas. ¿Qué creen que hicimos todos los que nos estábamos graduando? Nos fuimos para el Citi. Cuando llegamos allá, 17 nos estábamos graduando, nos dimos cuenta que el cartelito ese lo habían puesto en otras universidades también y había 100 para un puesto de trabajo. ¿Cómo se siente uno cuando hay 100 para un puesto de trabajo? Como que pierde un poquito la dignidad, ¿no? Yo en la entrevista dije, mire, yo plancho, hago café, parqueo carros, lavandería, también de economía lo que usted necesite, ¿no? Yo creo que me vieron cara de necesitado porque el siguiente lunes estaba entrando a trabajar. Paso, ¿no? Yo siempre cuento, paso por unas letras preciosas, porque los bancos siempre son los dueños de los edificios más bonitos de las ciudades. ¿Se han dado cuenta? ¿Por qué será? ¿Quién pagará por todo eso? Hágase así. Este pechito, ¿no? Y entonces voy pasando y unas letras divinas decían, Citi, el banco que nunca duerme. Una semana después yo sabía quién era el pobre desgraciado que ya no iba a dormir. Que estaba ya de lunes a sábado, ¿no? Preparando informes todo el tiempo, mucho estrés, se caía la bolsa, yo trabajaba en la bolsa y se caía eso a cada rato. Y me empiezan a pasar varias cosas, me empiezo a endeudar. Todos mis compañeros tenían carro, yo no tenía, ¿qué creen que hice? Compré un carro. ¿Lo podía pagar de contado? No. Entonces, como todo el mundo, me endeudé. Y fui a Recursos Humanos, me dijeron, vaya y escoja su carro, ¿no? Me compré mi carro. Toda la vida soñando con el de los circulitos. Veo la quincena. Digo, bueno, toca el del rombito. Igual es geometría, no pasa nada, ¿no? Y me empieza a pasar lo que le pasa a la mayoría de las jóvenes, que es que empiezan a volverse conformistas porque ven la porquería que les pagan y dicen, no, pues toca. Además, todo el mundo está igual de jodido que yo, entonces, ¿qué importa? ¿No? Pero ahí pasa algo terrible y es que dejamos de soñar y en el momento en que dejamos de soñar, dejamos de perseguir nuestro potencial como seres humanos. Porque uno nunca ve un perro diciendo, voy a hacer un curso para ladrar mejor. Metas para canarios. No. A nosotros nos dieron la posibilidad de soñar. ¿Usted no cree que hay algo detrás de eso? Que hay un propósito para el ser humano. Y esta convención se llama liderazgo con propósito. ¿Será que hay un propósito en su vida? ¿Y será que en el momento en que dejamos de soñar y nos conformamos y miramos a los vecinos y vemos que están igual que nosotros y decimos, ah, es la vida, no pasa nada? ¿No será que en ese momento estamos perdiendo una de las cosas más valiosas que tiene el ser humano? Así que así me estaba volviendo yo. Me empiezo a endeudar, tarjetas de crédito, mis amigos salían de rumba todo el tiempo, yo me iba con ellos, empezamos a usar la tarjeta de crédito más de la cuenta, crédito de consumo. Y de pronto llega un día que fue crucial en mi vida, que me tenían que pagar y no me pagaron. Porque mi crédito, adivinen con qué banco era. La tarjeta de crédito, adivinen de qué banco era. El crédito de consumo, adivinen de qué banco era. Y todo eso me lo debitaban de nómina. Y me acuerdo mucho un día que me tenían que pagar. Oye, no pagaron, no entró el dinero y yo llamo a Recursos Humanos. Y me dicen, le vamos a mandar el extracto. Y entonces me mandan y era más lo que debía que lo que me tocaba. Yo sé que eso a nadie le ha pasado, ¿no? A mí me pasó y para mí fue muy duro porque fue verme reflejado en mi papá y decir, oiga, es increíble que yo sé que mi papá nunca pudo hacer su sueño realidad y que yo estoy viviendo exactamente la misma vida que él. Y yo pedí por una oportunidad. Yo pedí algo diferente. Yo quería algo diferente. Tenía mucha inquietud. Por dentro mío había una vocecita que miraba a mi jefe y al jefe de mi jefe y los veía amargados y los veía de mal genio y los veía tristes y veía matrimonios no disfuncionales y veía enfermedad y veía gastritis, úlcera, todo eso. Y una vocecita dentro mío me decía, ¿será que esto es todo? ¿De esto se trata la vida? Yo creo que hay algo mejor que esto. Y cuando yo estaba escuchando esa vocecita, un día voy a la universidad a entregar unos papeles para graduarme y me encuentro a mis amigos de rumba hablando con un desconocido. Y este personaje los invita a una reunión de negocios. Y yo fui colado a esa reunión. ¿No? ¿A quién le gustaría un colado así diamante? A mí también, no me ha pasado, ¿no? Llego a esa reunión y en ese día conozco a Camilo Pinto y Camilo Pinto llega y empieza a enseñar el negocio, hoy en día diamante también. Y Camilo, yo no le entendí mucho, pero me pareció un negocio que se podía hacer. O sea, ¿qué hay que hacer, Camilo? Mira, hay que consumir. ¿Usted se lava los dientes? Yo, bueno, sí. ¿Usted conoce a otros que se lavan los dientes como usted? Sí. Listo, ese es el negocio. Y lo otro es conseguir a otros igual que usted. Ya. Pues qué negocio tan bobo. ¿Y por eso pagan plata? Sí. Pues yo no entendí muy bien el negocio. O sea, me pareció tan sencillo que yo no me imaginaba que fueran a pagar mucho por eso. ¿Por qué? Porque pues yo igual me iba a lavar los dientes. Igual el negocio lo iba a hacer. Y en 5 años de trabajo, ¿cuánto le da uno el seguro social o una cosa de esas? Nada. Y como yo debía un carro, entonces yo dije, ah, pues con eso pago el carro. Y ya. Pero obviamente no entendí el negocio, no tuve la visión. Pero Camilo fue muy inteligente, me invita a una segunda reunión. Voy a esa segunda reunión y ese día aparece en mi vida Carlos Eduardo Castellanos. Si en esa época usted no hubiera dicho wow. Hoy triple diamante fundador, embajador corona, ¿no? En esa época triplemente quebrado por todos los lados. O sea, el man no tenía en dónde quedarse muerto. Había perdido todo en un negocio veterinario que había puesto. Se había regresado a vivir con la mamá, le estaban embargando todo. Pero el tipo oía audios y entonces tenía un discurso y un vocabulario que era impresionante. Que a mí, eso fue lo que me capturó. Me invitan a un salón comunal, 17 personas, estábamos ahí, yo me siento atrás, tun. Sale Carlos Eduardo, empieza a hablar de sueños, de metas, de ganar en la vida, ¿no? De entregarlo todo por los sueños. Y a mí eso como que me conecta con mis épocas de deportista y me gusta, porque en el banco yo solo oía de la inflación y la devaluación y la recesión, y a mí me da una depresión de estar uno oyendo esa vaina todo el día. ¿No? Ayer hablamos con los líderes de lo importante que es el lenguaje, ¿se acuerdan? ¿No? Y ese lenguaje todo el día a mí me agotaba. En cambio, cuando Carlos Eduardo empieza a hablar con pasión de esto, y se echa un cuento increíble de que entonces usted hace primera, y primera era como hacer su primer 5K, ¿no? Y después segunda, y era como calificarse a plata. Y tercera era esmeralda, y cuarta diamante, y quinta. Yo estaba atrás sentado. Y, sí, ¿qué pasa? ¿No le explicaron el negocio? Y yo, sí, sí, sí. Vuelvo y me siento, ¿no? Oiga, y en ese instante, como si hubiera caído un rayo ahí, ¡pah! Ahí, a mí, me cambió la vida. En ese instante, inocente, tenía 21 años, sí. Ingenuo, sí. Diamante, sí, también. Porque a veces es mejor no saber tanto, ¿cierto? A veces uno, uy, la experiencia lo vuelve miedoso y le ha pasado tantas cosas en la vida que ya no cree ni en la luz eléctrica. Y le muestran a uno una oportunidad que le puede cambiar la vida y entonces uno empieza a atacarla, ¿no? Y a buscar el por dónde, y a buscar qué dirá alguien que estuvo, la tía Maruja mía estuvo en eso hace 20 años, ¿qué dirá de eso? Pues hermano, su tía Maruja no ha hecho nada en la vida, no le puede dar un buen consejo. Siempre debemos buscar consejos de la gente que tiene el resultado, ¿no? Si usted quiere que su hijo sea cirujano, ¿usted con quién quiere que hable su hijo que quiere ser cirujano? ¿Con un cirujano exitoso o con alguien que hizo un semestre de medicina y está manejando un Uber? ¿Con quién? ¿Con quién? Obvio, es su hijo, usted lo ama, usted quiere lo mejor para él. Si usted quiere hablar de este negocio, hable con los diamantes, hable con los esmeraldas, hable con la gente que ha construido esto. No con su vecino, que es su vecino porque está igual de quebrado que usted. Y es lo que muchas veces pasa. Salimos a pedir consejos a gente que no tiene el resultado. Entonces, cuando comenzamos el negocio, yo después de esa reunión con Carlos Eduardo salgo a trabajar el negocio. No entendía nada, no era bueno para esto, no tenía inteligencia social, no tenía liderazgo, no tenía influencia. No, ya les hablamos de eso. Al principio no pude convencer ni a mi mamá de que cambiara los productos de la casa. Cero influencia. Y tenía varios obstáculos. O sea, era ese tipo de persona medio antisocial, de pocos amigos. Ese tipo de persona que si usted ha dado el plan muchas veces, se lo ha encontrado. Que le dice usted, es que yo no soy ese tipo de persona que hace ese tipo de negocios. ¿Sí les ha tocado? Ese era yo. ¿Y saben qué es lo peor? Tenía razón. Como yo era antes, no servía para este negocio. No servía. No era bueno para trabajo en equipo, para relaciones, para liderar a otros. Yo entendí el negocio. Consuma, recomienda y consiga a otros que hagan lo mismo. ¿Fácil? Y pues el que no entiende esto es un tarado. Y así daba el plan. Adivinen cuántos entraban. Y adivinen los poquitos que entraban, cuánto me duraban. Se empezaba como un reloj de esos. Ya, se rajó. Porque no tenía liderazgo. Entonces, tal vez lo peor que tenía no era solo eso, sino que no tenía humildad. No tenía, tenía soberbia. Porque trabajaba en el City. Porque había estudiado economía. Porque los del City levitábamos, ¿no? Estábamos quebrados. Pero eso hablábamos pues como si el banco fuera de uno. ¿Y usted qué hace? Soy banquero. ¡Ah! ¿Así cuántas acciones tiene el banco? No, ninguna. Puro estatus. Y entonces Carlos Eduardo era nuestro maestro Y todos sabíamos que estaba quebrado y un día llegó un gringo y nos dijo, miren, él va a ser su maestro, y señaló a Carlos Eduardo, en libertad financiera. Y todos hicimos así. Pero sabíamos que estaba quebrado. Entonces no lo escuchábamos, ¿no? 6 meses después yo seguía con mi deuda, pero más grande, con el mismo salario, con los mismos problemas. Mientras tanto, Carlos Eduardo ya había pagado sus deudas, él calificó muy rápido, ¿no? Auspició a Mauricio y Alba Luz, auspició un montón de líderes, le calificaron Esmeraldas, él calificó Rubí, un negocio súper ancho, ganaba muy bien. Iba y se compra un carro mejor que el mío. Y ahí sí me dio un ataque de humildad. Y entonces voy y le digo, Carlos Eduardo, he detectado que mis estrategias necesitan mejoras de implementación. Yo creo que él me mira y dice, este pobre idiota. Y entonces me da un audio. Un audio. Yo me lo llevo a la casa. Me dice, primero escúchate esto. Y entonces yo llego y pongo el audio, pum, era de un mexicano. O sea, Colombia es hija de México dentro de este negocio. Y el audio en un pedazo decía, si usted se hace caso a usted mismo, va a terminar como usted. ¿Sí la agarraron? Yo también. Y regreso. Y le digo, oiga hermano, qué pena, ayúdeme. Y entonces Carlos Eduardo, ¿no? Veo otra actitud, me empieza a asesorar, me dice, hay que ir a una convención, la convención era en Panamá. Yo llevaba ya 6 meses, no había ganado nada, habíamos hecho de todo. O sea, Camilo y yo éramos demasiado inocentes, trabajábamos, pero pues no éramos muy eficaces. No teníamos habilidades, ¿no? Con la gente, entonces hacíamos todo tipo de cosas que no funcionaban muy bien. Me acuerdo una vez nos leímos un libro que decía, si usted logra que una persona le diga 3 veces que sí, el cuarto viene por añadidura. Y decía, y usted cuando le esté preguntando a alguien algo, haga así con la cabeza. Entonces Camilo y yo leímos ese libro y dije, pues hermano, hagamos unas encuestas, nos vamos para un centro comercial, ¿no? Y contactamos gente. Nos fuimos para un unicentro. 11 de la mañana, nuestras encuestas eran lo más estúpido del mundo. La encuesta era, ¿a usted le gustaría ganar más dinero? Sí. ¿Si usted pudiera cuidar el planeta, lo haría? Sí. ¿Usted es alguien que le gusta ayudar a los demás? Sí. ¿Me daría sus datos para contactarlo sobre un proyecto empresarial? No. No funcionaba. Era increíble. Después nos fuimos para Villavicencio. Nos pusimos una corbata a las 12 del día en Villavicencio, roja, con un saco negro. Sudábamos como bestias. Yo no sé cuántos grados hacía. No, alguien del grupo contacta por fin a uno. Y entonces nos citan al otro día en la finca, que hay un almuerzo familiar. Vayan y le muestran eso a todo el mundo. Llegamos todos con corbata. Éramos como 7, ¿no? Parecíamos los Men in Black, pero pobres. Y está ahí la piscina. Todo el mundo entre la piscina en chingue, ¿no? En vestido de baño ahí chapuceando. Y saca a José Ramón la pizarra y empieza a explicar el negocio. Esa gente entre la piscina dice, esta pobre gente, denle algo de comer, ¿no? O sea, absurdo. Pero así empezamos, señores, así empezamos. Y era... era esa inocencia y esa esperanza de haber encontrado algo que sentíamos que nos podía cambiar la vida, ¿no? Pasamos de todo, hicimos de todo. O sea, como ese cuento les podría contar 30 más. El sábado les conté, el viernes en el cóctel, quienes estuvieron allá. Felicitaciones, la pasamos buenísimo, ¿no? No se pierdan el próximo. Y les voy a contar 1000 más, porque nos pasó de todo, de todo, de todo, de todo. Pero eso nos formó el carácter. Nos formó el carácter. Y entonces, después de esa convención y de la asesoría con Carlos Eduardo, 80 días después de eso, yo me calificó plata. Y llevaba 6 meses en el negocio cuando realmente fui a esa convención. Lo máximo que había llegado era el 9%. Y después de eso, 80 días, plata. Y realmente todo ocurrió en los últimos 40, 45 días. O sea, usted puede estar en Punta Cana si usted lo decide. Y si usted se la mete toda. Y si usted se lo cree y sale a trabajar con un sueño, con propósito. Y pues después de plata, las cosas empezaron a cambiar. Veníamos con mucho momentum. Después califica una persona que se fue al viaje ese a la convención conmigo. Empieza a crecer otro mercado, empieza a crecer Ibagué. Íbamos Ibagué todo el tiempo a apoyar. Y empieza a crecer mucho el negocio. Llego a Rubí. Y en Rubí me ganaba ya 3 veces lo del banco que nunca duerme. Ya llegué a la oficina. ¿No? Yo ya había oído muchos audios. Ya la actitud estaba arriba. La seguridad, la confianza. Le digo a mi jefe, jefe, tenemos que hablar. Me dice, ¿qué pasó? Le dije, vamos a mi oficina. Y entonces él llega, ¿qué pasó, Fernando? Y me dice, siéntese, jefe. ¿Qué pasa? Le dije, es que imagínese que tengo un problema de visión. Me dijo, ¿qué le pasó? Le dije, no lo veo usted en mi futuro. Último día que tuve jefes. Bueno, después me casé, esa es otra historia, ¿no? Ah. Pero esta es voluntaria, ¿no? Y... y pues, amigos, han pasado muchas cosas en el camino. Cosas como que una vez iba a dar una charla en La Guajira, en Maicao, porque claro, en esa época pues había muy poquitos rubíes, muy poquitos esmeraldas, no había diamantes todavía, entonces uno como rubí lo invitaban a dar seminarios, y me invitan a un seminario en La Guajira y voy para allá, y antes de empezar a hablar se me paraliza medio cuerpo. Los que quieren el chisme completo está en un audio que se llama La Vida Cambia la Noche a la Mañana. Los rechismosos, ahí está, ¿no? No lo repito porque muchos ya lo oyeron. Pero en ese momento en que pasó eso, que fue un infarto cerebral, tenía tranquilidad, tenía confianza. Dame la fuerza para pasar esto. Te hago un trato. Yo estoy listo para algo más grande, para que mi vida tenga un significado mayor. Y en ese momento, pues sí, porque esos últimos 3 años, desde que había dejado el banco, pues estaba trabajando el negocio, pero la verdad es que estaba viviendo 22 años ganando ese dinero que era el triple del banco. O sea, living la vida loca. Y en ese momento le digo, Dios, estoy listo para el siguiente paso. Y me escuchó porque primero me curé. Básicamente en 2 meses ya no había secuelas. Los médicos decían que eso podía durar toda la vida. Y un par de meses después me manda Dios lo mejor que me ha llegado en la vida, que es esa fantástica mujer que está ahí y que les va a contar cómo comenzó ella. Ah, miren, les traje un regalo a los del cóctel. Esa era la foto que estaba en Bucaramanga. Ahí está Carlos Eduardo.
Ese era el viejito que...
Ese soy yo, el de la esquina de allá, Mauricio Lara. Y ese era el viejito que nadie sabía quién era, que en Bucaramanga decían, ay, y ese viejito al menos habrá llegado a Esmeralda, ¿cierto? Pues ese viejito se llama Bill Childers y es el upline de Steve Woods, que es el upline de Tim Foley y de usted también. Y es una leyenda en el negocio.
Bueno, amigos. Bueno, pues yo les cuento un poquito de mí, como Panchita les contó. Yo estudié diseño industrial. Ven, ¿hay algún diseñador industrial por ahí que siempre grita gracias? ¿No? Somos muy pocos, de verdad, somos muy pocos. Y yo lo entiendo, porque nosotros pensamos diferente, uno es súper creativo, uno está como en otra onda, y bueno, yo estudiando diseño industrial, soy la menor, la consentida, la chiquita de la casa, tengo una hermana mayor, y en los primeros semestres, pues mi familia entra en una grave crisis financiera. Mi papá, un alto ejecutivo de multinacionales, pierde su empleo, y ellos tienen que irse a vivir al eje cafetero, Armenia. Son mi papá y mi mamá, y nos quedamos mi hermana y yo viviendo solas aquí en Bogotá. Y pues yo, muy joven, tengo que empezar a trabajar, tengo que empezar a producir dinero si quiero seguir estudiando en la universidad. El diseñador industrial sabe lo que cuesta estudiar diseño, ¿no? Y bueno, pues empiezo a modelar muy joven. Eso me ayudaba a pagarme pues todos los gastos de la universidad y lo que yo necesitaba, pero no era algo que a mí me gustara, ¿ya? Porque mucha gente me dice, uy, qué delicia. Yo le digo, no, no era algo que a mí me gustaba. Yo trabajaba de miércoles a domingo, Normalmente hasta las 12 de la noche, 1 de la mañana, o sea, eran jornadas larguísimas. Cuando teníamos ferias, trabajábamos semanas enteras, ¿no? Mujeres, 12 horas en tacones, así de altos. Y bueno, no era algo que a mí me gustara, pero por estar en el medio de la publicidad, me contrata una productora de comerciales, como productora ejecutiva de comerciales de televisión, y empiezo a trabajar ahí. Y bueno, ya ahí digo, okay, ¿no? Ya no tengo que modelar más. Se gana buen dinero, en televisión se gana muy buen dinero, pero tú no tienes nada de calidad de vida, ¿ya? Yo trabajaba de lunes a jueves, de 7 de la mañana a 9, 10 de la noche. Viernes y sábados dormíamos en los estudios porque grabábamos los comerciales. Y el domingo pues salíamos como 5 o 6 de la tarde de grabar. O sea, yo nunca tenía un día libre. Pero la verdad es que me gustaba lo que hacía. Me gustaba lo que hacía. No tenía mucho tiempo para mis amigos. No tenía mucho tiempo para salir, para irme de vacaciones. Pero yo sentía que estaba ganando bien y sobre todo que tenía una buena proyección en mi empleo. Y de pronto tú estás aquí por primera vez o estás empezando tu negocio, tienes un buen trabajo, ganas bien, te gusta lo que haces. Pero ¿sabes qué? Llegan momentos en tu vida donde vas a tener que pensar si ese trabajo y esa actividad te va a dar el estilo de vida, la calidad de vida que tú quieres. Y bueno, eso pasó un día. Mis amigos me convencen de salir. No era nada fácil, pero me dicen, no, te vamos a sacar el hombre de tu vida, Cata. Y yo, ay, no. Jóvenes, ustedes no saben lo que nos tocó vivir a nosotros. Se llamaba cita a ciegas. Y era a ciegas. O sea, no había Facebook, no había Instagram. Tú no tenías ni la menor idea del personaje que te iban a sacar. O sea, ustedes ya la tienen muy fácil, ¿no? Pero bueno, me convencieron, salimos y esa noche conozco a Fer. Y... ¿por qué aplauden? Tienes un club de fans aquí. Y entonces conozco esa noche a Fer. Me acuerdo que vamos para la discoteca y Fer me dice, bueno, Kate, cuéntame, ¿cuál es tu sueño? Y yo, miren, a mí nunca nadie me había preguntado cuál era mi sueño. Nadie. Ni siquiera mi mamá, que era el ser que más me amaba en el mundo. Yo me acuerdo que yo me quedé pensando y bueno, primera cita, ¿no? O no le gustó el muchacho. ¿Uno qué piensa, no? De algo inteligente. Dormir más. Y me acuerdo que Fer se queda mirándome. Y yo. Y me dice, ok, no, pero para, ven. Si tiempo y dinero no fueran un problema en tu vida, ¿cómo vivirías? Y yo le digo, ah, no, eso sí está fácil. Porque eso no existe. Y él, ¿qué? Y yo le dije, eso no existe. Porque mira, yo trabajo en la productora de televisión más grande del país, llego a trabajar a las 6, 7 de la mañana y el dueño de la productora ya está en su oficina. Y puedo salir a las 3 de la mañana y el dueño sigue en su oficina. Tiene todo el dinero del mundo, pero no tiene tiempo. Pero me miró, me dijo, ok, y nunca más me volvió a hablar del negocio. Nunca. Me propuso matrimonio 15 días después. Ya, estaba chiflado, ¿no? Yo no sé quién estaba más loco, si él por proponérmelo o yo por decirle que sí, ¿no? Porque, pero bueno, pues nos enamoramos locamente. Yo no entendía muy bien qué hacía él. Ya, yo le decía, bueno, pero Benny, ¿qué es lo que tú haces? No, negocio virtual, nueva economía, todo. Y me acuerdo que hermana mayor, ¿no? Me decía, bueno, Cata, pero ¿y ese man qué hace? Y yo, No, qué negocios virtuales. Y, ¿no? Yo soy caleña, bueno. O sea, mi hermana me decía, pilas, pilas, Catalina, por Dios. Pero Fer nunca me explicaba nada. Faltaban como 2 semanas para que nos casáramos. Yo le dije, oye, Fer, pues mira, es que tengo a mis papás encima, ¿no? Pues explícame un poquito más qué es lo que tú haces. Y entonces Fer me lleva a una junta de negocios. Y me lleva a esa junta de negocios y me acuerdo que me sienta en primera fila ahí a un ladito y él se para en la tarima y explica todo el negocio. Igual yo no entendí nada, ¿no? Porque digan la verdad, ¿quién entendió el negocio la primera vez que lo vio? Nadie, uno no entiende nada. Yo estaba ahí, pero él acabó, todo el mundo lo aplaudió y se vino a felicitarme a mí. Y yo dije, me gusta este negocio. No, me gusta este negocio, me abrazan, porque a mí nunca nadie, o sea, acuérdense, yo trabajaba en televisión, allá todo el mundo se grita, se trata mal. Pero miren, cuando Fer me propone matrimonio, pasó algo en mi vida. Y algo, y es como ese punto de inflexión, ¿no? Porque yo tenía una jefe que era una buena persona, ¿ya? Era muy pila, era muy buena para lo que hacía, pero tenía un matrimonio desastroso. Llegaba todos los días con los ojos hinchados a la oficina, ¿no? Y como yo era su mano derecha, pues ella me contaba a mí todo lo que le pasaba, ¿no? Y que tenía problemas con el esposo, y que la hija de 4 años tenía líos en el colegio, y bueno, me contaba todas las cosas. Y me decía, después de contarme todo y de secarse las lágrimas, me decía, por eso yo te estoy enseñando todo para que tú te quedes con mi trabajo. Oigan, y yo era tan inocente que por dentro decía... Yo decía, esta no va a aguantar. O sea, llegaba con el ojo así y yo... No, o sea, yo ya me soñaba, ya tenía chofer, vivía en una casa espectacular con vista a toda la ciudad, ¿no? Pero no tenía calidad de vida. Así que cuando Fer me entrega este anillo, yo por primera vez en mi vida empiezo a ver las cosas diferentes. Y las mujeres que son casadas acá saben de lo que les estoy hablando, ¿no? O sea, tú dices, wow, encontré el hombre de mi vida, ¿no? Yo tenía 22 años, yo dije, esto es increíble, pero venga, me voy a casar, ¿no? Para terminar como mi jefe. Yo no tenía tiempo para nada. Así que eso me empezó a dar vueltas en mi cabeza, vueltas en mi cabeza. Pero como yo era tan mala prospecto y ni siquiera Fer me mostró el negocio, ¿no? Yo pensaba, ¿qué voy a hacer? ¿No? ¿Qué voy a hacer? Nos vamos al crucero, nos casamos en un crucero por las Bahamas, todo pago por la corporación. O sea, Fer es tan bueno financieramente que hasta el matrimonio le salió gratis. O sea.
Este año hay el mismo crucero.
Este año tenemos ese mismo crucero. Por si hay alguno que quiere proponerle matrimonio a la... No, mentira. Y nos vamos, nos casamos en ese crucero. Les conté el viernes a los que estuvieron en el cóctel. Y no se los voy a contar a ustedes porque ustedes no se pueden perder el próximo cóctel. Pero yo era increíble, yo no entendía nada del negocio. Yo no sabía qué eran los diamantes. No, Fer me decía, ay, mira, mira, ahí está no sé quién, ¿no? O sea, doble diamante. Ve y te tomas una foto. Y yo le decía, vengan niñas, me tomo una foto con ustedes. Yo estaba, pero ¿saben qué? En ese crucero yo vi el estilo de vida que puede dar este negocio. Yo vi a familias viajando juntas. Yo veía a las diamantes cómo pasaban tiempo con sus esposos, desayunaban juntos, hacían ejercicio. Y yo dije, wow, yo quiero eso. Yo quiero eso. Volviendo del crucero, bueno, yo le dije a Fer, bueno, mi amor, pues yo vi que eso es como algo en familia, entonces ¿por qué no? Pues me cuentas un poquito de las cosas y nuestro negocio y cómo vamos a crecer. Y así que empezamos a hacer el negocio juntos, ¿no? Fer me llevó a la biblioteca de él y me dijo, mira, puedes empezar por estos libros. Y yo nunca me había leído un libro completo en mi vida. Y no lo digo con orgullo, o sea, lo digo con vergüenza. Yo estudié diseño industrial porque yo vi que no había matemáticas y que no había que leer, ¿no? Los libros eran de puras fotos. No, uno se los acababa ahí en una sentadita. Y Fer me dice, tienes que leer, ¿no? Tienes que empezar a escuchar audios. Eso de los audios me dio a mí durísimo, además porque todos los audios venían, ¿no? De gente, ¿no? Dominicanos, de gringos y todo, yo no les entendía nada, gritaban hartísimo. Y un día le dije, mi amor, ¿y eso de los audios hasta cuándo tengo que escucharlos? Y me dijo, tranquila mi vida, solamente hasta que te gusten. Colérico un poquitín. Y pues así empecé yo en el negocio. Empecé a venir a los eventos. Todo me parecía muy sospechoso dentro de los eventos. Les digo la verdad. O sea, yo le decía a Fer, pero esa gente, ¿por qué está tan feliz? O sea, estamos en un país, hay crisis, hay de todo, ¿no? Yo creo que es esta cosa que se echan. Eso debe tener algo porque los pone así como, ¿no? ¿Cuántos nuevos se sintieron extraños al principio de la convención, ¿no? Por allá, una bien, tranquilo, puede ser diamante. O sea, no te preocupes. Estamos locos, pero estamos locos de alegría, estamos locos de esperanza, estamos locos por ayudar a otras personas y eso es altamente contagioso. Así que te veré en la próxima convención, ¿no? Emocionado. La verdad es que nuestro camino dentro del negocio, pues miren, nos hicimos adultos, maduramos dentro del negocio, éramos un par de niños, fuimos los esmeraldas más jóvenes de América Latina por muchísimos años, ganábamos muy bien. La verdad es que en Esmeralda cumplimos la mayoría de nuestros sueños. Fer siempre muy inteligente financieramente. Empezamos a cuidar muy bien nuestro dinero. Nosotros siempre tuvimos una meta muy clara en la vida. Y la meta no era un pin. La meta era hacernos libres financieramente. Y son dos cosas diferentes. Tú tienes que entender que este negocio te puede dar muchísimo dinero. Muchísimo. Todo el que tú quieras. No hay tope. Pero tú necesitas aprender a manejar bien el dinero. Crear activos para hacerte libre financieramente. Hoy en día ganamos en euros, ganamos en dólares, ganamos en pesos colombianos, ganamos en pesos argentinos. Tenemos un negocio que se expande por más de 6 países. ¿Y sabes qué? Logramos nuestra libertad financiera hace muchos, muchos, muchos años. La decisión de irnos diamante fue más emocional. Más emocional. Nuestros amigos empezaron a calificar diamante y nosotros dijimos, oiga, ¿pero cómo así? Que, o sea, nosotros también queremos. Y el grupo lo necesitaba. Y me acuerdo que un diciembre, frustrados, en México, en Playa del Carmen, ¿no? Nos fuimos a visitar a un primo de Fer y estábamos ahí, teníamos una línea calificándonos, una línea, ¿no? Me acuerdo que era como el 28, 29 de diciembre, y estábamos ahí sentados los dos y Fer me dice, nos tenemos que ir diamante. Yo le dije, Fer, pero ¿cómo nos tenemos que ir diamante? Nos tenemos que ir diamante. Tenemos que probarnos a nosotros mismos de que estamos hechos. Y yo sé que lo podemos hacer. Llegamos a trabajar como locos. Llegamos, además, después del 20 de enero. Empezamos a trabajar fuerte, fuerte. En febrero metimos 5 líneas. Y miren, el 15 de marzo no teníamos la sexta línea. No estaba ni firmada, ¿no? Y ahí aparece mi hermana con el cuento de que se quiere ir a vivir a Australia. Yo le dije, ¿Australia? ¿Tú estás loca? ¿Mejoras el negocio conmigo? Me dijo, bueno, me parece interesante. Y yo, ¡Per! Lo que hablaba, ¿no? El Sanuri lo habló ayer. Cuando tú te pones una meta y la tienes clara en tu cabeza y en tu corazón, las cosas aparecen. Así que ten fe, cree de verdad profundamente. Y me acuerdo que mi hermana viviendo en Armenia, nosotros aquí la llamábamos como 3 veces al día y ella nos daba nombres y teléfonos, nombres y teléfonos, nombres y teléfonos. Nosotros llamábamos y empezó, ¿no? Empezó a aparecer la gente. Pero ¿sabes qué? Cuando tú tomas una decisión así, pasan cosas en tu vida. Y me acuerdo que como el 20 de marzo, fue más o menos como el 20 de marzo. Pero está dando un plan en una profundidad en esa línea, o sea, ya habíamos encontrado una buena prospecto, se estaba moviendo, ¿no? Llaman a Fer, Fer está entrando un plan, lo llama un abogado que nos manejaba nuestras inversiones y le dice a Fer, Fernando, tuvimos un problema con la última inversión que hicimos, hay un lío con el juez y pues yo creo que esa plata se perdió. 20 de marzo. Fer llega a la casa, pues da el plan, auspicia, llega a la casa y me dice, mi amor, te tengo una buena y una mala noticia. Yo, cuéntame la buena, que entró una pareja súper chévere. Y yo, súper. Y la mala, que nos quebramos, que lo perdimos todo y que no sé qué vamos a hacer. Vamos a quedar endeudados en dólares... como unos $250,000.
Después de perderlo todo.
Después de perderlo todo. Y yo no sé, yo he sido siempre una persona que piensa que el dinero está ahí. Ya, el dinero está ahí. Mi familia es paisa y yo aprendí eso. El dinero está allá afuera, solo hay que salir a buscarlo. Entonces a mí no me preocupó eso. Yo le dije, Fer, pues ya tenemos un buen motivo para calificar diamantes. Y... pero estaba muy preocupado, pero ¿sabes qué? Empezamos a trabajar el negocio con el corazón, empezamos a trabajar el negocio por primera vez en la vida con una necesidad. Empezamos a salir y a darlo todo. Y ese mes de marzo empezamos nuestra calificación diamante. Y pues eso fue ya hace 9 años, señores. Hace 9 años que Fer y yo somos diamantes. Un par de meses después se solucionaron las cosas con la inversión, ¿no? Y bueno, ese fue un gran aprendizaje en nuestras vidas. Yo les quiero contar un poquito qué nos ha dado el negocio. Y el negocio nos ha dado cosas maravillosas, te va a dar lujos, te va a dar lujos, te va a dar casas, vas a poder tener la vida de tus sueños. Yo me acuerdo que yo siempre escuchaba en los audios a todas las diamantes, ¿no? Y entonces llegué a Diamante y me hice mi casa de diamantes. Así que yo llegué a Diamante y yo me hice... mi casa de diamante. Pero sabes que a mí eso no me movía profundamente. Yo decía, tiene que haber algo más, tiene que haber algo más. Y en una convención trajimos a Patrick y Joyce. ¿Se acuerdan? La primera libre empresa de Network. Y trajimos a Patrick y Joyce, ¿no? Embajadores Corona. Y se paran esta parejita de tailandeses en la tarima y dicen, ¿no? Es que nosotros somos libres. Nosotros vivimos en el mundo. Nosotros vivimos en suites de hoteles y nos la pasamos viajando de una ciudad a otro. Y eso es ser verdaderamente libres. ¿Saben qué? Yo esa noche no dormí. Yo esa noche no pude dormir. Y el otro día me levanté con la mirada que tenemos las mujeres cuando se nos mete algo en la cabeza.
Que uno hace así.
Yo le dije, Fer, mi amor, ¿pero para qué queremos una casa si podemos vivir en el mundo? Y Fer me dijo, ok, mi amor, si es tu sueño, pues lo vamos a hacer. Pero tenemos que hacer el fundador primero. Así que empezamos a trabajar nuestro diamante fundador. Y hace, el 5 de abril, hace 3 años, nos fuimos a vivir a Barcelona. Me acuerdo que unos meses antes Fer me dijo, mi amor, ¿cuál es tu ciudad preferida del mundo? Y yo le dije, Barcelona. Y me dijo, ok, pues en abril nos vamos a vivir a Barcelona. Porque en esta vida, si tú no trabajas para cumplir y disfrutar tus sueños, no vale la pena el esfuerzo que pongas. Así que nos fuimos a Barcelona. Ahí estamos, vivimos frente al mar, frente a la playa, en un sitio espectacular.
Lucho estuvo.
¡Lucho! Vimos un partido de Colombia allá. Poder darle buenas cosas a tu esposo de cumpleaños, que lo dejen sin palabras, ¿no? Que te ganes la inmunidad, que no te vuelvan a decir, pero ¿para qué quieres otro par de zapatos? Después de que tú le das eso a tu marido está feliz, está emocionado. Viajar por el mundo, ese ha sido nuestro gran sueño. estar en Egipto, estar en Jordania, o estar un día en tu casa en Barcelona y decir, ¿y por qué no darnos un safari por África? ¿No? Un safari africano y poder ver, ¿no?, los osos panda. ¿A quién le gusta Animal Planet? Ver Animal Planet. Mira, es muy bonito, pero en vivo y en directo es mucho mejor. Estar ahí en China, ¿no?, en Chengdu, en el criadero de osos panda más grande del mundo, en la guardería y ver a los ositos jugando. Y tú dices, wow, valió la pena hacer este negocio. O estar en el Mar Muerto, en Angkor Wat, estar en ciudades donde cuando vas a cruzar la calle tienes que mirar a los lados para ver si viene un elefante, ¿no? O estar en el parque de Avatar, en la pasarela de cristal, gritando, igual nadie te conoce, no importa, ¿no? Yo gritaba como loca, pero yo decía, estoy en China, estoy al otro lado del mundo, tengo que poder vencer el miedo y pasar por esa pasarela de cristal. Estar aquí en el Sahara con tus mejores amigos, porque este negocio te va a dar los mejores amigos que tú puedas tener. Vivir experiencias, ahí me estoy tomando un cappuccino con polvo de oro en Dubái. $75 costó el cappuccino. Y hay gente que me dice, ¿y qué pasó con la inteligencia financiera? Y yo le digo, porque tengo inteligencia financiera, yo puedo hacer este tipo de cosas. Yo me puedo dar estos lujos. Estar en los abiertos de tenis, tener una Navidad inolvidable. El año pasado, Fer me dijo, por primera vez, no me preguntó qué quería de Navidad. Y yo dije, esto está como extraño, porque los hombres nunca saben qué darle a las mujeres de Navidad. Bueno, la mayoría, ¿no? Señores, no es buena idea darle un electrodoméstico, bueno. No se vale. Y entonces Fer me dice, ¿no? 24 de diciembre, mi amor, te tengo una sorpresa. Y yo, dime mi vida. Dice, te voy a dar algo que nunca nadie te ha dado en Navidad. Y yo, ¿qué? Un día ilimitado de compras. Mujeres, aplauden que es para ustedes esto. Están en shock. Están en shock. Eso existe. Eso existe. Si tú haces este negocio en grande, si te educas, si cambias tu mente, acuérdate, llena tu mente llenará tus bolsillos. No salgas de esta convención sin tus 5 entradas para la próxima convención. Porque eso es lo que crea este futuro. Y eso es lo que crea este estilo de vida. Si tú aprendes a apostar por ti, por tu educación y por tu crecimiento, tú vas a tener esta vida. Vivir momentos mágicos, ahí estamos, ¿no? Como nuevos zafiros, esmeraldas, como nuevos diamantes, diamantes fundadores, compartir en las tarimas del mundo, poder empoderar, poder tener los mejores amigos que vas a tener, ¿no? Poder compartir. Miren, aquí estamos el día de nuestro matrimonio en el crucero y aquí estamos 17 años después en el techo del Duomo de Milán en nuestro aniversario. Han sido 17 años maravillosos al lado del hombre que amo. Amo despertarme despacio al lado de Fer. Amo vivir la vida despacio al lado del hombre que yo decidí amar y al hombre que yo decidí hacer feliz para toda la vida. Eso, señores, valió la pena. No, ahora nos vemos con Carlos Eduardo y Claudia en cualquier parte del mundo. Antes nos veíamos en el OMA o en el Krebs. Ahora nos vemos en China, ¿no? En Moscú, en San Petersburgo, ¿no? Somos oradores en convenciones juntos. Tener amigos que son nutritivos para tu vida. Aquí estamos con un diamante del grupo, con Wilson Ariza, muchos lo conocen. Él tenía el sueño de un día estar en un estadio en un partido de la Champions. Lo llevamos a una convención a España como orador, nos lo llevamos a nuestra casa en Barcelona y se fueron Fer y él a ver un partido de la Champions. Mujeres, si tu esposo nunca ha llorado, llévalo a un partido de la Champions. Apenas suena el himno, yo no entiendo por qué todos los hombres empiezan a llorar. O sea, yo miraba y yo decía, esto nadie me lo va a creer. Esto es lo que hacen los hombres en el estadio. Lloran. Lloran, en serio. Divertidísimo. O llevar a nuestros líderes a la corporación. Conocer personas increíbles como Leonard Kim, doble embajador, corona fundador. Y este hombre se para en tarima en un club de diamantes y nos dice a todos los diamantes, no hagas el negocio de Amway por dinero. Haz el negocio de Amway por ser excelente en la vida. Yo escuché eso y dije, wow, gracias por haber tomado la decisión. Por haber leído lo que tuve que leer, por haber escuchado los audios que tuve que oír, por haberme envuelto en este maravilloso ambiente. Porque tú vas a tener una vida increíble. Y poder estar en cursos y poder cumplir tus sueños. Yo me acuerdo que yo le decía a mamá, mami, mi sueño es tener una fundación de niños. Mi sueño es tener una fundación de niños. Mi sueño es tener una fundación de niños. Y hace unos años me involucré con mi mejor amigo que tiene una fundación. Empezamos a ayudar, empezamos a crear programas, hicimos programas nutricionales con Nutralite. Y un día, saliendo de una convención, yo le dije a Fer, oye Fer, tengo una idea. Si el programa educativo hace milagros tan grandes en las personas, si todas esas historias de los diamantes, todo tiene que ver con los libros, con los audios y con la educación, pues ¿por qué no llevamos esa educación a las fundaciones de niños y de jóvenes en nuestro país? Y entonces montamos un proyecto que se llama Bibliotecas para el Éxito. Bibliotecas para el Éxito es llevar los libros que todos nosotros leemos, hacer clubes de lectura con esos niños y darles una esperanza, enseñarlos a soñar, decirles que sí se puede alcanzar lo que ellos quieren, que no importa lo que les haya pasado en sus vidas, hay esperanza si ellos aprenden a creer en sí mismos. Así que ha sido una experiencia espectacular, aquí estamos con mis niños, tenemos dos casas, más de 58 niños. Y les damos todo lo que ellos necesitan, pero sobre todo les damos esperanza y les damos muchísimo amor. Así que, pues señores, eso es este negocio, eso es hacerte diamante, vale la pena. No te prometo que vaya a ser fácil, pero sí te aseguro que te va a dar una vida con propósito, con muchísimo propósito.
Bueno, señores, pues, ya para esta recta final, vamos a hablarles de un tema que para mí es uno de los temas que más me hacen vibrar en la vida. Y ahí hay una foto que no debe pasar desapercibida, donde salen Rodrigo Correa y donde sale Gloria Ruiz. Y estamos hablando de una convención. De una convención de un liderazgo con propósito. De una convención de un liderazgo con propósito. De una convención donde el sueño de la gente que diseñó esta convención es que las personas salgan de acá y hagan algo grande con sus vidas y tengan una misión clara de por qué están acá y entiendan que no vinieron a este mundo a consumir aire, comida, agua y a dormir. Entiendan que están acá porque hay un propósito para sus vidas. Y esta mujer, Gloria, es una mujer que es ejemplo de eso, porque nosotros muchos la conocimos y la conocimos antes de ser la gran diamante. Y la conocimos cuando era una mujer que no hablaba, que era tímida, que si no hubiera sido por este proyecto y porque ella encontró un liderazgo con propósito, pues nadie nunca hubiera sabido, aparte de Rodrigo y sus hijos, quién era Gloria Ruiz. Y Gloria tocó el corazón y la vida de muchos, muchos, muchos miles de personas en toda Latinoamérica y ha sido ejemplo no solo para las mujeres, sino para cualquier persona de superación. Y cuando hablamos de esto, de hacer algo que valga la pena, tenemos que entender el mundo en el que estamos y en el planeta en el que vivimos. Y tenemos que entender por qué es tan importante que tú hagas algo con tu vida. Amway abrió en China en el año 95, bajo muchas restricciones. Tenía que haber un policía en cada reunión que había más de 5 personas. No podía haber eventos como estos. Después cierran a Amway, el gobierno chino. Y Amway entra y negocia y logra volver a abrir con muchas restricciones. No se puede auspiciar en profundidad. Es un negocio diferente, pero aún así los chinos saben valorar lo que es una oportunidad y es el país donde hay más negocios, pues que tienen niveles altísimos como ese que vemos en la pantalla. ¿Será que esa escasez en China de oportunidad hace que los chinos se estén comiendo el mundo hoy en día? Porque saben valorar lo que tienen, porque a veces cuando nacemos con algo no le damos valor, se vuelve familiar. Y eso se llama la ley de la familiaridad. La China tiene 1.370 millones de habitantes, la India tiene 1.334. Dentro de unos años la India va a sobrepasar a la China y la va a doblar en población. Y en toda la historia de la India nunca ha existido libertad y oportunidad. El 99% del país siempre ha sido pobre. Pobre de morirse de hambre. Durante 100 años los británicos conquistaron a la India, ponen su capital en Calcuta. Calcuta queda sobre un pantano. Y hoy en día las ratas en Calcuta están 12 ratas por cada ser humano. La gente se muere en las calles de la enfermedad. Hay galpones porque no cabe la gente en los hospitales para llevar a la gente que se está agonizando a que se muera. Y a estas horas ya estamos próximos a que amanezca en la India. Y van a salir las madres, las monjas de la escuela de la Madre Teresa, a recoger cuerpos en la calle que están pudriéndose, a recoger a otros agonizando, se lo van a llevar a esos galpones, los van a vestir, les van a dar una última comida y esa gente se va a morir. Y es la mayor parte del planeta, es la segunda población más grande y la que será la más grande. Y los hindúes saben valorar nuestra oportunidad. Y por eso Amway abrió en India y en 3 años ya era uno de los mercados de mayor crecimiento a nivel global. Y hay un montón de niveles y de diamantes y de ejecutivos y de dobles y de triples y de todo eso. Porque saben valorar lo que tienen en las manos. Y podemos hablar de muchos otros países. Podemos hablar de África. En África es medianoche. Un niño, 1 de 8, sobrevive. Hay niños durmiendo. Hay oscuridad total. No hay servicios públicos, no hay agua, no hay luz. Muchos enfermos de SIDA. Ese que sobrevive, 1 de 8, va a sobrevivir haciendo trabajos de porquería, trabajando en las minas, recogiendo basura, escarbando para poderse alimentar. Y 1 de 8 van a llegar a viejos, en las peores condiciones. Y la mayoría de esos niños que duermen no van a despertar uno de estos días en África. Y en África no hay Amway. En África no hay oportunidad. En África se matan entre ellos en las guerras y no hay oportunidad de que nadie pueda hacer lo que tú sí puedes hacer. Tomar una decisión de cambiar tu vida y la de tu familia y prosperar. Allá no se puede eso. O podemos hablar de, vamos a otra raza, a Corea del Norte. Se han pasado el poder de un dictador, ¿no? Una herencia de dictadores. Kim Jong-un prefiere lanzar un programa nuclear y pelear contra el mundo que alimentar a su gente. La mitad de la población de Corea del Norte está catalogada como hostil y más de un tercio ha sido encarcelada. Es el país donde hay más violaciones de niñas en los campos de concentración. Piensa eso. En este momento hay una niña en un campo de concentración embarazada de 11 años. Y su único crimen es que su papá se fue a China a tratar de meter comida para alimentar a su familia. Pero es que viven en un régimen en que no se puede soñar. No hay oportunidad y no hay libertad. Y es la realidad de la mayoría del planeta. Hoy en día el 76% de los seres humanos en este mundo no pueden hacer lo que tú sí puedes hacer. No pueden decidir. No pueden buscar lo mejor para sus familias. Está prohibido soñar. 1 de 4 podemos soñar. Somos la minoría, señores. Y a veces se nos olvida y nos quejamos de todo y decimos es que este país y es que lo otro y no sé qué. Pero se nos olvida que aquí tenemos libertad y sí, tenemos oportunidad. Por eso personas como Yair pudieron llegar a diamante. Porque viven en un país donde se vale soñar. Donde se vale cambiar la vida. En Corea del Norte, las personas son 12 centímetros más bajitos que sus hermanos de Corea del Sur. La desnutrición es tal que de cada familia de más de tres, uno de los tres ha muerto de hambre. Tal vez por eso, tu hermano país, Corea del Sur, es uno de los países más prósperos. Y por eso tal vez allá nuestra corporación sea el mercado más potente del mundo. Porque tiene una población similar a Colombia y tiene miles de diamantes. Y gente como, les dijo Cata, como el Leonard Kim, doble embajador corona. Tal vez al mirar a su hermano Corea del Norte, dicen, wow, qué increíble lo que tenemos acá. Tenemos una oportunidad gigante. Y también pasa en Europa, señores, y hablamos de hace apenas, no, ni siquiera un siglo, cuando los nazis se toman Polonia, se toman el mundo, conquistan, ¿no?, la mayor parte de Europa, los someten a un régimen, mandan millones de personas a cámaras de gas. Siempre es la misma historia. Alguien buscando quitarle la libertad y la oportunidad a los demás. Hasta que un pueblo se rebela, como pasó en Polonia en los años 90, y cientos de miles de personas, después de que Polonia pasó a ser un satélite soviético, en los años 90, hacen una revolución, se liberan de ese régimen, cientos de miles pierden la vida, pero Polonia gana su libertad. Y por eso, Amoy en Polonia, tal vez sea tan fuerte y tan potente, y hay una cantidad de diamantes y dobles diamantes, porque muchos de ellos vivieron bajo esa cortina de hierro. Y el país que propició todo eso, ¿no?, Rusia, ve caer el muro de Berlín. Gorbachov en el año 92 empieza a abrirse económicamente y entra en una crisis económica tan dura que la gente en los años 90 en Rusia decía, si nosotros lo damos todo y nuestros hijos lo dan todo, tal vez nuestros nietos tengan una oportunidad. Esa era la magnitud de la recesión, mucho peor que la Gran Depresión de 1929. Y en este nuevo mundo, después de la caída del muro de Berlín, entra Amway a Rusia. Y hay mujeres como esta rusa, que en Europa se oye mucho de ella, Natalia, que han construido imperios con este negocio y han ayudado a miles de personas a calificar a niveles importantes y a cambiar su vida. Señores, no es común encontrar lo que tú y yo tenemos. Aprendamos a valorarlo. Todos venimos de lo mismo. Si miramos a nuestros ancestros y vamos al pasado, tarde o temprano vamos a llegar a lo mismo, campesinos y esclavos. Tarde o temprano, todos venimos del mismo lugar, incluso los reyes. Todos venimos de lo mismo y en algún momento en un pasado, un ancestro tuyo tuvo la cara enterrada en el lodo con una bota pisándoselo, impidiéndole ser libre, impidiéndole buscar oportunidades. ¿Qué te diría esos ancestros si pudieran tener la oportunidad que tú tienes? Y te digo algo más. Hay gente que dice, bueno, pero han habido muchas generaciones y los griegos y los aztecas tenían civilizaciones increíbles. ¿Sabes qué? La mitad eran esclavos. Facilísimo sentarse a filosofar cuando la mitad es esclava. Hoy en día, las mujeres en Dubái y en los países árabes no pueden salir del país, las esposas, si no tienen un permiso de su esposo para salir. Y cuando una mujer pasa por el sello de los pasaportes, le ponen un mensaje de texto al esposo para que autorice su salida. Señores, eso pasa hoy. Hoy. La libertad es algo muy grande. ¿Por qué será que solo cuando nos la quitan, la valoramos? ¿Por qué será que para la mayoría de nosotros se nos pasan la vida y no reclamamos nuestra libertad? ¿Y qué diferencia hay entre ser un esclavo reprimido como tu ancestro del que hablamos? Si tú sí tienes la libertad, pero no haces nada con ello. Y te esclavizas de las deudas. Y te esclavizas de perseguir un pedazo de papel que se llama dinero toda la vida. ¿Cuál es la diferencia? Si tú tienes la opción y no la tomas. Amigos, en nuestro país, en Colombia, están pasando muchas cosas. Amway abrió en Colombia en el año 96. Ese primer año se auspiciaron más de 20.000 familias. 5 años después califica el primer diamante. Pasaron 7 años más y calificaron 6 diamantes más. En el año 2008, Amway lanzó un programa, se llamaba Piensa en Grande. Y muchos de los que estábamos ahí en el mercado en ese momento, vimos la oportunidad tan grande que Amway estaba poniendo en nuestras manos. Era muy similar a lo que está haciendo hoy. Algunos productos ajustaron sus precios, lanzaron campañas de crecimiento, un nuevo mensaje, ¿no? Lo que está pasando con la app de Click. O sea, vimos la oportunidad y decidimos tomarla. 6 meses después de ese nuevo Amway del 2008, calificó el primer diamante de esa nueva camada, José Bobadilla. Y 6 meses después calificamos 6 más y doblamos, ¿no? Superamos en un año lo que se había hecho en 12. Y ahí empezamos año tras año a ver más y más y más diamantes en Colombia, hasta que Colombia se volvió un referente en el mundo de habla hispana, dentro de este negocio y dentro de esta industria. En el 2015, nuevamente Colombia entra en una recesión. Y creo que no es secreto hablarlo de eso. El país le apostó todo al petróleo, 70% de las exportaciones. ¿Y sabes qué? El petróleo se acabó. Y en los años que hubo bonanza de petróleo, no se invirtió, los gobernantes no invirtieron en lo que había que invertir. En emprendimiento, en desarrollo. Y en el 2015 comienza una nueva recesión. Y dentro de esa recesión, cuando supuestamente hay crisis, y si tú eres nuevo, quiero que entiendas por qué estoy hablando de esto. Porque siempre que hay crisis, se abre la mayor ventana de oportunidad para los que hacemos este negocio. Estadísticamente, siempre que hay recesión, siempre que hay crisis, Amway se dispara, pasa a otro nivel, crece sus ventas, crece el auspicio, crece el emprendimiento. Por eso, y no es casualidad, se lanzó la campaña de 150.000 nuevos empresarios. Y dentro de toda esta crisis, todo este desorden, pues el año pasado, una pareja dice, ¿crisis? ¿Cuál crisis? Hagámonos embajador Corona. Y antes de eso, dentro de esa misma crisis, otro gran amigo y líder que amamos con todo en este mercado, hizo lo mismo. Embajador Corona. Y nos muestran de qué estamos hechos los colombianos. Te voy a decir algo. En los próximos años la situación económica de la mayoría de la gente allá afuera se va a poner peor. La recesión para muchos apenas empieza, pero no para ti. Los colombianos somos de acero flexible. Somos fuertes, pero sabemos adaptarnos. Los colombianos, y te lo digo que nosotros hemos emprendido en diferentes lugares del mundo, los colombianos somos unos berracos. A los colombianos no nos amilana nada. Los colombianos hemos mostrado y una y otra vez de qué estamos hechos dentro de este negocio. Y nos hemos convertido en embajadores a nivel mundial de lo que es Colombia. Así que si entiendes lo que te he tratado de transmitir, te vas a dar cuenta que la libertad y la oportunidad muchas veces no están. La vida es muy corta. La vida es como estar en una playa y ver por el horizonte pasar una luz de un barco. Y pasa el barco y pasa la luz y después se va. Y todo queda nuevamente en oscuridad. Así es la vida, amigos. Tú tienes libertad y oportunidad. ¿Qué vas a hacer con ella? ¿Qué vas a construir? Estamos dejando una huella digital por primera vez en la historia. Y tal vez dentro de unos años, tus descendientes tal vez no tengan libertad y oportunidad. Porque vemos lo que pasa en los países vecinos. Vemos nuestra frontera llena de venezolanos tratando de entrar huyendo de la miseria porque perdieron su libertad y perdieron su oportunidad. Tú sí la tienes. ¿Qué vas a hacer tú con tu libertad?
Levántate, amigo. Levántate.
El Instituto de Negocios Amway agradece tu atención. Esperamos que esta presentación te ayude a lograr el éxito que soñaste.